Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, gracias por estar ahí una semana más. Hoy venimos con la toga puesta, como marcan los canones, pues nos vamos a la Roma imperial. El 24 de octubre del año 51 nace en Roma Titus Flavius Domitianus, hijo de Flavia Domitila y Titus Flavius Vespasianus, y quien 30 años más tarde sería conocido como el emperador Domiciano. No sé si este nombre os suena mucho, nada o poco, pero dejadme que os cuente y enseguida diréis, ¡ah, es este!
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Siempre hemos oído, leído e incluso visto que la Piazza Navona de Roma tiene esa forma tan característica por ser donde se encontraba el antiguo estadio de Domiciano. ¿Pero sabíais que sigue ahí? Sí, está debajo de la plaza y se puede visitar. Esta semana nuestra historiadora y arqueóloga Laura Albert viene con ese brillo que te da el prepararte un tema que te gusta. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela, aquí estamos una semana más y sí, hoy voy a hablaros sobre el estadio de Domiciano. Aunque primero os contaré cositas sobre este emperador romano. Titus Flavius Domitianus se convirtió en Domiciano al obtener el título de emperador. Nació en el 51 después de Cristo y era el hijo menor del emperador Vespasiano. El sucesor natural de Vespasiano era su hijo mayor Tito, y ellos dos consideraban, bueno, pues que Domiciano no era apto para gobernar, por lo que fuera. Así que nada, pues Tito asumió el poder a la muerte de su padre. Y el problema es que nunca le dio ningún honor a Domiciano, y este desaire, pues imaginaros, no le sentó muy bien que digamos. La cuestión aquí es que Tito duró muy poco en el poder, murió sin descendencia y el único que quedaba para el cargo de emperador, ¿quién era? Pues sí, Domiciano. Hay que decir que Domiciano no era demasiado querido por el Senado, ya que lo tacharon de autócrata, cruel y despiadado, psicópata, paranoico. La verdad es que purgó el Senado. Asesinó a su sobrina y a su primo y confidente Flavius Clemens. Y uno de sus presuntos pasatiempos era apuñalar moscas con un stylus o pluma afilada antes de arrancarles las alas. Lo llegaron incluso a comparar con su antecesor Nerón, o sea que imaginaros la fama que tenía entre los senadores de Roma. Lo cierto es que, bueno, pues el pueblo, pero sobre todo el ejército, sí querían a Domiciano, ya que este erigió muchos de los monumentos más famosos, como por ejemplo el Palacio Imperial de la Colina del Palatino, el estadio del que luego hablaremos, obeliscos, etc. Y al ejército pues también lo tenía de su lado, primero porque tuvo grandes victorias militares en Britania y en Germania, y segundo porque después de acceder al trono le subió el sueldo. ¿Cómo no iban a estar de su lado? Pues claro que sí. Y como os digo, pues también hizo muchas cosas buenas, entre ellas lo que nos ocupa, que es el gran estadio que mandó construir. Se levantó en el centro del campo de Marte, justo donde hoy se ubica la famosísima Piazza Navona. Bajo ella se conserva la antigua estructura del estadio, a unos 4 metros y medio de profundidad. Fue construido para celebrar el certamen de Capitolino Iovis, en honor a Júpiter Óptimo Máximo, instaurado para imitar los Juegos Olímpicos de la Grecia clásica. Estos Juegos Capitolinos se instituyeron en Roma tras la invasión gala del 390 a.C. Los galos, después de saquear Roma, levantaron el asedio al Capitolio previo pago de 1.000 libras de oro. Los romanos, para hacer desaparecer este deshonroso capítulo de su historia, decidieron, bueno, lo decidió el gobierno de turno, que estaba encabezado por el dictador Marco Furio Camilo. Y bueno, pues decidieron que solo a los dioses debían su salvación de los galos, no a las 1.000 libras que habían pagado. Por ese motivo, y en agradecimiento a los dioses que los habían salvado de los galos, les dedicaron los juegos. Al principio se celebraban anualmente, pero poco a poco fueron cayendo en desuso, hasta que llegó el bueno de Domiciano y los restauró, disponiendo su celebración cada 4 años, probablemente los idus de septiembre, y quizá durarían 6 días. Con Domiciano y su nuevo estadio, estos juegos alcanzaron su máximo esplendor. El estadio fue inaugurado en el 86 d.C. y hasta el momento es el primer y único ejemplo de este tipo de construcción en mampostería. Se llamó estadio por el término griego stadion, en referencia a los 600 pies o 197,27 metros que se corría en la carrera principal. Es una edificación alargada, casi rectangular. El extremo norte tiene forma semicircular y el sur es ligeramente oblicuo. Tiene unos 277 metros de largo y 115 de ancho. La estructura interior se hizo de ladrillo y hormigón, que son materiales resistentes al fuego, y fue todo revestido de estuco con molduras, a excepción de los pilares, que eran de travertino. La fachada exterior tenía la clásica estructura romana, realizada en travertino, con arcos de medio punto dispuestos en 2 hileras con columnas jónicas y corintias. Disponía de 3 accesos principales monumentalizados y había vestíbulos de accesos en los 2 laterales y en la parte curva. Todo el estadio estaba decorado por dentro y por fuera con esculturas, o sea que imaginaros cómo debió de ser de impresionante. Los atletas de Grecia competían desnudos, seguramente por una cuestión práctica, pues para evitar molestias e incidentes con la ropa. Pero para los romanos, pues la desnudez de los atletas se consideraba un poco inmoral. Aún así, la importancia de los atletas en la sociedad romana es patente en el arte. Nos han llegado muchísimas representaciones de estos triunfadores. Una muestra se puede ver en el Museo Nacional Romano. El estadio de Domiciano tenía una capacidad de unos 30.000 espectadores y en su interior se llevaban a cabo pruebas de atletismo. En estas competiciones se incluía también desafíos musicales y de poesía, que se celebraban en el Odeón, construido para este fin muy cerca del estadio. Presidía los juegos el mismísimo emperador y para la ocasión se vestía con una toca púrpura y se ponía una corona dorada con las efigies de Júpiter, Juno y Minerva. Muy sencillito, ¿eh? Domiciano apreciaba muchísimo los deportes que se practicaban en el estadio y, como he dicho antes, los hizo muy populares, pero la realidad es que el pueblo romano, pues bueno, los consideraba poco viriles. Ya sabéis que los romanos eran más de luchas de gladiadores, luchas con bestias exóticas, naumaquia, sacrificios humanos, carreras de cuadrigas, etcétera, etcétera. Incluía 5 pruebas, que eran lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, salto de longitud, carrera y lucha. Ni que decir tiene, por supuesto, que el pueblo romano prefería el pugilismo y el pancracio, ya que eran las pruebas más violentas y más brutales. Los atletas que participaban normalmente eran profesionales de nacionalidad griega y oriental, y participaban por los premios en metálico, por supuesto, pero también por los grandes honores que obtenían. Sin embargo, en estas competiciones también podían participar ciudadanos romanos, ya que en caso de victoria podían llegar a subir en la escala social y, a diferencia, por ejemplo, de los gladiadores o venatores del circo, que solían ser de clase social baja o incluso esclavos y lo seguían siendo, aunque fueran campeones, bueno, pues los atletas que participaban en el certamen que organizaba Domiciano podían recibir privilegios fiscales, exención del servicio militar y, como acabo de decir, subir en la escala social. Se sabe que el estadio de Domiciano fue reformado en el 217, en tiempos del emperador Macrino, ya que tras el gran incendio que devastó el Coliseo, pues el estadio tuvo que ser adaptado para celebrar en él sus espectáculos. Poco a poco, estas competiciones fueron decayendo y sustituidas por los juegos del circo, que, como ya sabemos, pues eran mucho más del gusto del pueblo romano. Las pruebas de atletismo quedaron reducidas a algunos pequeños círculos y finalmente fueron abolidas tras el Edicto de Tesalónica, decretado por el emperador Teodosio el Grande en el 380. Con él, y bueno, pues al erigirse el cristianismo como religión oficial, el imperio acabó poniendo fin a todas las tradiciones paganas, entre ellas las competiciones atléticas. A mediados del siglo IV, el estadio de Domiciano seguía intacto y continuaban haciéndose en él algunas competiciones, pero a partir de este momento cayó en el abandono, fue desmantelado y sus materiales reciclados para nuevas construcciones. Se usó como cuadras y almacén. En el siglo XV se reubicó aquí el mercado del Campidoglio y se reurbanizó el espacio, construyéndose sobre el estadio la hermosa y famosísima Piazza Navona. Hoy podemos visitar los restos del estadio de Domiciano, así que si visitáis la ciudad eterna, no dejéis de ver este tesoro escondido bajo tierra. Y ya por último, os quiero hablar un poquito sobre la plaza que hay sobre el estadio, la Piazza Navona. Es una de las más bonitas de Roma. Fue construida por Gian Lorenzo Bernini en 1600. La adornan tres fuentes. La más impresionante es la Fuente de los Cuatro Ríos, construida entre 1648 y 1651. Y está dedicada a los cuatro ríos más importantes de los cuatro continentes conocidos en la época. Y son el Nilo por África, el Danubio por Europa, la Plata por América y el Ganges por Asia. Las otras dos fuentes se encuentran a los extremos de la plaza y son la Fuente de Neptuno y la Fuente del Moro, obra de Giacomo della Porta, completadas a posteriori por Bernini. Se dice que esta plaza fue testigo de la enemistad y eterna competición entre Bernini y Borromini, quien hizo la iglesia de San Agnese in Agone, que preside la plaza. Parece ser que Bernini, al esculpir al Nilo, lo hizo tapándole la cara con un velo, pues como para no ver la atrocidad de la arquitectura de Borromini, ya que tenía enfrente la iglesia. Empezó a construir en 1653. Y como yo digo siempre, juzgad vosotros mismos, porque quién sabe si Bernini realmente sabía que le habían pedido a Borromini que construyera la iglesia cuando hizo la fuente, o no, no se sabe. El caso es que el Nilo tiene un velo y la plata hace el gesto, eso sí es así. Y bueno, pues nada, hasta aquí lo que os quería contar sobre el estado de Domiciano, sobre su autor y sobre la Piazza Navona. Espero que os haya parecido entretenido y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
No me cuentes historias. El que fuera emperador de Roma entre los años 81 y 96, Domiciano, era hijo y hermano de emperadores, la denominada dinastía Flavia, la cual tan solo contó con ellos tres. Su madre y su hermana fallecieron siendo él aún niño, y tanto su padre como su hermano servían al emperador Nerón en las campañas que éste llevaba a cabo en el Mediterráneo Oriental. Su padre, Vespasiano, accedería al poder romano tras el suicidio de Nerón en el año 68, la sucesiva Guerra Civil y el conocido como Año de los Cuatro Emperadores, en el que él sería el último, tras Galba, Otón y Vitelio. En el año 79, Vespasiano fallece y le sucede su hijo mayor, Tito. Este retoma el carácter reformador de su padre con respecto a la ciudad, pues recordemos que en el año 84 un gran incendio consumió buena parte de Roma, afectando a 10 de las 14 regiones en las que desde Augusto estaba subdividida la urbe. Y si no tenía bastante con eso, no sé si os suena la erupción de un tal Vesubio en agosto del 79, que arrasó las ciudades de Pompeya y Herculano apenas un par de meses después de que Tito accediera al poder. Cuando se encontraba visitando la zona afectada, otro incendio en Roma destruyó desde el Capitolio hasta el Panteón. A pesar de tantas desgracias, el emperador intentó hacer frente a todo. Distribuyó objetos de su propiedad entre los edificios públicos y los templos dañados y se le recuerda por llevar a cabo proyectos comunitarios siguiendo la estela de su padre. Pero, apenas 2 años después de ser coronado emperador, falleció. Así pues, Domiciano fue el encargado de seguir y finalizar con la dinastía de los Flavios. El que fuera César desde el año 69 fue proclamado emperador, pater patriae, Augusto y pontifex maximus. Su política económica, por lo que sabemos en la actualidad, fue impecable. supervisaba personalmente los detalles administrativos que tenían repercusión en todos los territorios del imperio, gracias al edicto dictado por su padre que extendía el derecho de ciudadanía también a las provincias, fortaleciéndolas al mismo tiempo. Un proyecto largo que se mantuvo con su hermano y con el propio Domiciano. Esto podemos verlo en Hispania en inscripciones halladas que en su momento se situaban en los foros para dar a conocer las nuevas normas que comportaban la pertenencia al estatus romano. Tras la victoria contra los catos que supuso la creación de las nuevas provincias de Germania Superior e Inferior, Domiciano dejó de un lado la política de conquistas, inclinado más a negociar tratados con los enemigos, y abandonando así la tradición expansionista del imperio para centrarse en los asuntos internos del Estado. Se hizo cargo de la censura, que consistía en decidir qué obras se iban a realizar, además de llevar el control del censo, lo que le permitía situar a la ciudadanía dentro de las clases privilegiadas o no. Cargo además que convirtió en perpetuo. Y os preguntaréis, ¿por esto era tan odiado como nos ha contado Laura? No. En realidad, lo que más problemas le acarreó fue el quitarle poderes al Senado, pues allí estaban acostumbrados a tener cierto poder y no se lo tomaron muy bien. Su periodo como emperador fue próspero gracias a las leyes que promulgó y eso sobre todo repercutió, como hemos comentado, en las provincias. Se ocupó también del bienestar de la ciudadanía a través del cuidado de las bibliotecas y de la copia de los libros más importantes. Ofreció espectáculos, juegos, banquetes públicos y aumentó el salario de los soldados, como bien nos ha explicado antes Laura.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar,
pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes,
que ya no es lunes,
a las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no?
No me cuentes historias.
No le temo al enemigo que me ataca, me cuido del falso amigo que me abraza. Al que tú le abres la puerta de tu casa, con tu progreso me envidia los rebos. No le temo al enemigo que me ataca, me cuido del falso amigo que me abraza. Al que tú le abres la puerta de tu casa, con tu progreso me envidia los rebos.
Según su biógrafo Suetonio, Domiciano estaba obsesionado con las predicciones astrológicas que decía le anunciaban cómo y cuándo moriría. Que eso le hacía parecer un paranoico que veía conspiraciones por todas partes y que incluso tenía una tablilla en la que apuntaba nombres de sospechosos. Curioso que al final resultó que tenía razón. También por Suetonio sabemos que fueron tres servidores de palacio los que acabaron con la vida del emperador: Estéfano, Máximo y Partenio, detrás de los cuales se encontraban algunos senadores y, según el historiador, posiblemente también su esposa, Domicia Longina. Unos días antes del asesinato, Estéfano fingió que había sufrido un accidente que le obligaba a llevar el brazo vendado. Esto le permitió esconder dentro una daga y, con la excusa de proporcionar información al emperador sobre una conspiración en su contra, tuvo acceso a él. Al verse apuñalado, Domiciano forcejeó, pero los cómplices de Estéfano se le echaron encima, acabando con su vida y con ella la dinastía Flavia. Era el 18 de septiembre del año 96.
Ha muerto el emperador, ha muerto el emperador, el emperador.
En el Senado, siempre según el biógrafo, no solo se celebró la noticia, sino que al conocerla comenzaron a gritar insultos contra el recién asesinado emperador, al tiempo que derribaban sus imágenes. No es de extrañar, pues, que emitieran contra él una damnatio memoriae, o lo que es lo mismo, un decreto por el cual se ordenaba borrar todo rastro suyo. Esto también conllevó una campaña de desprestigio contra los Flavios, principalmente contra Domiciano, y es por esto por lo que no podemos creer del todo lo contado por Suetonio, pues él mismo se contradice en sus escritos, según lo plasmara durante la vida del emperador, o tras su muerte y condena. Sobre este tipo de castigos se encuentran ejemplos a lo largo de prácticamente toda la historia, tanto anteriores, desde el Antiguo Egipto, como hasta la actualidad. Se destruyeron sus estatuas, la mayoría de las conservadas provienen de las provincias, se borró su cara de las monedas y se llevó a cabo la abolitio nominis, borrar su nombre de las inscripciones, lo cual podemos ver, por ejemplo, en el conocido como Arco de Medina Celi, único de tres vanos conservado en la antigua Hispania, además de bien de interés cultural de la provincia de Soria, y donde hasta el año 98 se podía leer que estaba consagrado al emperador Domiciano, cambiando entonces este por el nombre de Trajano. Lo mismo ocurrió con el primer templo construido en honor de un emperador en Éfeso, en la actual Turquía, dedicado a Domiciano, y que a su muerte se consagró a Vespasiano. La dinastía antonina sería la encargada de suceder a la Flavia de la mano de Marco Cocello Nerva.
¿Estás escuchando? No me cuentes
historia. Il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo e cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. In ogni stadio c'è la musica tutta la notte.
Como comentábamos al inicio, Domiciano trató de seguir la estela de reconstrucción de la ciudad que habían llevado a cabo su padre y su hermano. Restauró muchos edificios públicos, incluyendo en el Capitolio, la creación de un nuevo templo para Júpiter, una sala de conciertos, la Domus Augustana, el Palacio Flavio y el Estadio Palatino, distinto al de la Piazza Navona. Un plan de reformas ambicioso que culminó la reconstrucción de la ciudad y que se pudo realizar gracias a la buena labor económica llevada a cabo por Domiciano. Fueron más de 50 los edificios que se construyeron o completaron durante su mandato, entre ellos algunos que seguro conocéis. El Coliseo fue uno de ellos. Construido por su padre, Vespasiano, e inaugurado por su hermano Tito en el año 80, Domiciano lo culminaría añadiéndole la última gradería 2 años más tarde. Desde que Augusto eligió el Palatino para ubicar su palacio junto a la aristocracia romana, el monte se convirtió en la sede de los palacios imperiales, y allí fue donde también se construyó la Domus Flavia. Todo esto se halla dentro del actual Parco Colosseo, donde se pueden visitar los restos que quedan de todas estas edificaciones. Otra de las construcciones que seguro conocéis es el Arco de Tito, ideado por Domiciano para rendirle honores a su hermano, según reza en la inscripción que se encuentra en uno de los laterales. Para situarnos, en las inmediaciones del Coliseo hay 2 arcos, el más cercano, el de Constantino, de 3 vanos, imponente. Y luego tenemos otro arco, de mármol griego pentélico, al igual que el Partenón de Atenas, con un vano y representaciones de Tito mostrándole triunfal. Este es. Laura nos ha hablado del Estadio Domiciano y yo os comentaba antes que el emperador había construido alguno más. El Estadio Palatino, de finales del siglo I, fue descubierto en el siglo XIX, situado cerca de la Domus Flavia, aunque unos 10 metros más bajo, ya que al menos 3 de sus lados estaban rodeados por un pórtico de 3 niveles. Y bueno, aunque recibe el nombre de estadio, lo cierto es que dado que en el Museo Palatino se encuentran gran cantidad de esculturas aparecidas aquí, se cree que es muy probable que en realidad fuera un jardín para la corte imperial. Ya en el Foro Romano encontramos otra de las restauraciones de la época, la Curia Julia, llamada así por Julio César, quien tras el incendio de la anterior mandó crear la nueva en este lugar. Era el edificio en el que los curiados se reunían en asamblea. Estos eran los ciudadanos seleccionados a partir del censo, una de las tareas que comentábamos que tenía el censor. Estas reuniones recibían el nombre de comicios, ¿os suena? En derecho romano era cito, una asamblea de habitantes del pueblo en la que se decidían todas las acciones a tomar en pro de la sociedad y en contra de quienes no correspondían en respeto y obediencia al lineamiento legal que se empezó a escribir en Roma. Ya hemos comentado la importancia que las bibliotecas tenían para Domiciano, y es que las grandes bibliotecas romanas fueron creadas para todos los ciudadanos y además de para dar acceso a la literatura, principalmente para conservar la memoria histórica de Roma. Claro, en esta época no debemos pensar en libros, sino en rollos de papiro, los bulimina, de donde nos ha quedado llamar volúmenes a ciertas publicaciones, y que eran almacenados en estanterías dentro de distintas fundas, que podían ser de cuero, madera o cerámica. Ya a partir de los siglos III y IV se va sustituyendo el rollo por el códex, el códice de pergamino. Antes de Augusto solo había bibliotecas privadas, como la de Cicerón, a las que podía acceder gente de su círculo, y aunque hubo algunos intentos anteriores de crear una biblioteca pública abierta a todo el mundo, la primera sería la de Polión, en el año 39, llamada como el senador que la llevó a cabo. Esta ocupaba un sitio señalado, el Atrium Libertatis, que era el lugar donde se guardaban los archivos de los censores. Según nos cuenta Susana Gómez Marín en su trabajo sobre las bibliotecas públicas romanas, los estudios han dejado patente la existencia de dos salas en las bibliotecas imperiales, que, como señalan las fuentes escritas, serían una para los documentos en griego y otra para los escritos en latín. Además de esta primera biblioteca pública, en la Roma imperial hay documentadas ocho más, como la del Foro Trajano o la del Capitolio. Además, también está documentada la existencia de pequeñas bibliotecas junto a las grandes termas para poder entretenerse entre baño y baño. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en e-books. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la...
En la actualidad sabemos que no podemos tomar al pie de la letra los escritos de Suetonio en su obra Las vidas de los 12 Césares, al menos sobre Domiciano, por muy biógrafo suyo que fuera, aunque esta visión sobre el emperador se mantuvo hasta hace un siglo, en que los descubrimientos arqueológicos y numismáticos sacaron a la luz la necesidad de revisar la documentación sobre este periodo de la historia. Según el historiador Brian Jones, durante el mandato de Domiciano no hubo una hostilidad generalizada hacia él o su labor, sino que fue únicamente por parte de unos pocos, y que, como hemos estado viendo, podríamos aventurarnos a decir que era el Senado. Añade Jones que por mucho que sus contemporáneos le deshonraran tras su muerte, sus políticas fueron seguidas por sus sucesores y su reinado fue una de las épocas más prósperas del imperio. Y hasta aquí nuestro recorrido por la vida de Domiciano, del que de lo poco que sabemos, como mínimo, tenemos que dudar hasta que haya más evidencias arqueológicas que decanten la moneda hacia un lado u otro. Gracias por estar ahí y acompañarnos. Que paséis una feliz semana. Adiós.
El juego acaba de arrancar.